Saludos amigos de Autoproyecto, mi nombre es Marcos Buró y les doy la bienvenida a esta nueva emisión, ya la número 22 de Autopodcast, el podcast oficial de Autoproyecto. Y bueno, estoy muy contento porque hoy les voy a platicar algunas cosas bastante interesantes que la verdad son de esos temas que te dejan así como que medio asombrado. Y comenzaré con una pregunta. ¿Estás preparando los ahorros para comprarte un Lamborghini revuelto? Pues te tengo malas noticias. Han pasado solo algunas semanas desde la presentación del Lamborghini revuelto y podemos afirmar que el nuevo bebé de San Ágala Boloñés ha resultado un éxito total. ¿Quieres pruebas? La lista de espera para hacerse de uno de estos bólidos parece haberse extendido ya por al menos 2 años, de acuerdo con la información más reciente revelada por la marca. Stefan Winkelmann, director ejecutivo de la firma italiana, reveló recientemente para CNBC que la agitación global tras la presentación de su primer híbrido enchufable ha sido mayúscula y, de hecho, la marca ya estima que la lista de espera que tienen ahora sea suficiente para cubrir 2 años de producción. De acuerdo con Winkelmann, esto se debe principalmente a que los clientes objetivo de la marca han sido muy resilientes respecto a lo que ha pasado en los últimos 24 meses a nivel global, en el aspecto económico y que reconocen que este es un verdadero Lamborghini pese a su conjunto motriz. Además, el CEO afirma que ya no existe miedo para comprar autos híbridos. Recordemos que el Lamborghini revuelto es un híbrido enchufable que combina el tradicional bloque V12 con un motor eléctrico que entrega 1001 caballos de fuerza. Esto es evidentemente una potencia combinada directo a las 4 ruedas, lo que lo llama a convertirse en el nuevo buque insignia de la firma, aunque aún está por verse si será capaz de romper el récord de ventas marcado por el Lamborghini Aventador, que logró colocar 11.465 unidades alrededor del mundo entre los años que estuvo en producción, esto es, entre 2011 y 2022. Ahora Lamborghini pondrá a prueba las ventas en los mercados donde es más fuerte, incluyendo Estados Unidos, específicamente California, Florida y Texas, además de sus mercados crecientes más importantes que incluyen a Corea del Sur, Australia y el centro de Europa, donde sus ventas han visto un aumento importante. La mesa está servida para el fabricante de Sant'Agata Boloñés porque, como pintan las cosas, ni la crisis de inflación a nivel global ha podido detener a los adinerados capaces de pagar los $600,000 o más que se requieren para hacerse con el más moderno y potente Lamborghini producido en masa hasta ahora. ¿Qué tal? 2 años si deseas un Lamborghini revuelto. Y en otro orden de ideas, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA por sus siglas en inglés, ha presentado esta semana sus regulaciones más estrictas hasta la fecha para la reducción de emisiones de vehículos. Concretamente, se trata de los límites de emisiones para los vehículos ligeros y medianos que se fabricarán entre 2027 y 2032. Esta medida, sumada a las inversiones y estímulos del gobierno federal, podría acelerar la transición hacia los vehículos eléctricos en el país y, al mismo tiempo, reducir la cantidad de contaminantes emitidos por el sector del transporte, principal fuente de gases de efecto invernadero y causante de la contaminación del aire. La noticia, dada a conocer por Automotive News, afirma que el objetivo de esta propuesta es que los vehículos eléctricos representen el 67% de las ventas de vehículos ligeros y el 46% de las ventas de vehículos medianos para el año 2032. Además, según las proyecciones del organismo federal, la implementación de estas regulaciones podría ahorrar a los consumidores hasta unos $12,000 en comparación con los vehículos que no están sujetos a los nuevos límites de emisiones. La propuesta de la EPA consiste en aumentar la rigurosidad de los límites de emisiones en vehículos ligeros y medianos cada año, lo que resultará en una media de emisiones de 82 gramos de dióxido de carbono por milla recorrida en el año 2032 para los vehículos ligeros y de 275 gramos de CO2 por milla recorrida para los vehículos medianos. Estas regulaciones también incluyen una reducción del 18% en las emisiones de dióxido de carbono en los vehículos fabricados en 2027, seguida de reducciones adicionales en los años posteriores hasta alcanzar una disminución total del 13% en promedio durante los 6 años considerados. Comparados con las regulaciones actuales para los vehículos fabricados entre 2023 y 2026, que prevén un aumento de la rigurosidad de los límites de emisiones del 5 al 10% cada año, las nuevas regulaciones para los vehículos fabricados entre 2027 y 2032 implicarán una disminución del 56% en las emisiones de dióxido de carbono, en los vehículos ligeros y del 44% para los medianos. Estas regulaciones también tendrán un impacto positivo en el medio ambiente al prevenir la emisión de 7.3 mil millones de toneladas de dióxido de carbono hasta 2055, lo que equivale a eliminar todas las emisiones de gases de efecto invernadero, del sector de transporte actual de Estados Unidos durante 4 años. Para los vehículos pesados, como los camiones de reparto y los autobuses escolares, la EPA también ha propuesto estándares de emisiones de gases de efecto invernadero para los modelos fabricados entre 2028 y 2032. La propuesta se complementa con los estándares de contaminantes criterio ya establecidos en diciembre del 2022 y además revisa algunos estándares para los vehículos fabricados en 2027 que se establecieron en una regla anterior. De ser aprobada, la nueva propuesta para el límite de las emisiones contaminantes podría ayudar a alcanzar la meta del presidente Biden, quien busca que la mitad de los vehículos nuevos vendidos en Estados Unidos sean de cero emisiones para el año 2030. Además, la propuesta es clave para reducir las emisiones en al menos un 50% por debajo de los niveles de 2005 para la mitad de esta misma década y lograr electricidad 100% libre de contaminación de carbono para el 2035 y al mismo tiempo alcanzar emisiones netas cero en toda la economía para el 2050. Aunque no se ha llamado la prohibición total de la venta de vehículos de combustión interna en una fecha determinada, la propuesta de emisiones vehiculares de la EPA podría ser un impulso y desafío regulatorio importante para la electrificación de la industria automotriz de Estados Unidos. Y bueno, aquí es donde debemos recordar, amigos, que ya hay algunos estados como California que ya pusieron una fecha límite para la continuación de la venta de vehículos con motor de combustión interna. Pues a ver qué pasa en esta situación. Y ahora nos vamos directamente hasta la Gran Manzana, porque ayer el Departamento de Policía de Nueva York presentó su último conjunto de equipos de aplicación de la ley de alta tecnología. La información dada a conocer por los colegas de Jalopnik afirma que las autoridades de Nueva York han integrado a su arsenal un arma neumática que puede disparar un rastreador GPS que se adhiere instantáneamente a un vehículo en movimiento. El lanzador se llama Guardian HX o Guardian HX y es fabricado por una compañía llamada Star Chase. Se supone que este artilugio crea una alternativa a las tradicionales persecuciones policiales, permitiendo a los agentes rastrear remotamente un vehículo en fuga sin tener que ir detrás de él por millas y millas y millas. De acuerdo con la información que trascendió, el lanzador Guardian HX se basa en un rifle AR-15. El receptor inferior del Guardian, la parte del arma que sostiene la culata, el agarre de pistola, el conjunto de gatillo, el interruptor de seguridad y el cargador, es intercambiable con cualquier otro rifle estilo AR. Esos accesorios también son compatibles entre sí, excepto por dos, el conjunto de gatillo interno y el cargador. Esto se debe a que en el Guardian el gatillo en realidad no es un gatillo y el cargador no es un cargador. Dicho en otras palabras, el gatillo en sí es más bien un botón, un sistema electrónico que activa la liberación de gas presurizado para propulsar, el proyectil GPS, y el cargador es en realidad una batería. Toda esta tecnología hace que el lanzador sea capaz de disparar un rastreador GPS con punta adhesiva a una velocidad afirmada de 37 millas por hora y además con un alcance directo de 35 pies, aunque la compañía afirma que en algunos casos y bajo ciertas condiciones esta distancia se puede extender hasta los 60 pies. Una vez que el adminículo GPS se adhiere al vehículo, envía una señal a Star Chase con su ubicación cada 2 a 5 segundos. De esta forma, en el futuro, cuando haya una persecución así de película, pues bueno, los policías no van a tener que hacer otra cosa más que disparar este adminículo GPS, darle al vehículo y así ya se van a evitar todo tipo de persecuciones que además ponen en peligro no solamente a los agentes de la ley, sino a los peatones y a otros automovilistas. Y bueno, en otro orden de ideas, amigos de Autoproyecto, les platico que hace algunos días Tara Korusashi, CEO de Uber, espero haber pronunciado bien su apellido, concedió una entrevista a The Wall Street Journal donde afirmó que en los últimos meses y al más puro estilo de los programas de Discovery ha laborado de forma anónima, y anónima lo estoy entrecomillando, conduciendo un auto de su propia compañía para averiguar por qué la empresa está sufriendo una alarmante fuga de conductores y solucionar el problema antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, las cosas no han salido tan bien como el ejecutivo esperaba. Y es que, para empezar, el CEO de Uber no viajó tan de incógnito como decía, puesto que todas sus andanzas las fue compartiendo en sus redes sociales. De acuerdo con la información vertida en la entrevista, el CEO ha sufrido en primera persona el estrés que puede generar la aplicación en sus conductores, momentos muy incómodos con los clientes en el auto y otras experiencias desagradables que le han llevado a hacer cambios en la plataforma. Y es que, bueno, amigos, como ya sabemos, no es lo mismo ver la obra de teatro desde la comodidad de tu asiento a estar sobre el escenario. Y es en este momento cuando debemos recordar que la aplicación de transporte y delivery no está atravesando por su mejor momento, sobre todo desde que salieran a la luz la información filtrada de la empresa donde quedaron al descubierto las prácticas ilegales que tenía Uber durante su expansión. El CEO de la empresa comentó que uno de los errores de la plataforma fue dar por sentado que tenían seguros a los conductores y que por tal motivo ellos no eran la mayor prioridad de la empresa. Además, hasta hace poco tiempo la cantidad de conductores era abundante, algo que ha cambiado en los últimos meses. Ahora, Uber asegura que ya está trabajando en nuevas medidas de seguridad para aumentar el número de mujeres conductoras y diseñando formas más eficientes para que los conductores puedan recibir tanto solicitudes de viajes como de entrega de comida. Porque bueno, aquí es donde debemos recordar, amigos, que en Estados Unidos, a diferencia de en otros países, los conductores de Uber no solo realizan viajes de transporte, sino también entregas de comida en sus vehículos. La empresa también ha empezado a mandar informes a los conductores sobre cómo se dividen sus tarifas para una mayor transparencia, mostrándoles cuánto se queda a la empresa y qué se destina a impuestos y otros gastos. Sin embargo, para algunos analistas, estas medidas no serán suficientes para paliar el problema que aqueja no solo a Uber, sino a otras empresas de transporte como Lyft, Cabify, Didi, InDriver y tantas otras más. De acuerdo con el mandamás de Uber, su experiencia sirvió para mejorar aspectos como sobre cómo guiar mejor a los riders en ruta a la hora de recoger pedidos o a que estos no se mezclen en una misma ruta. Sin embargo, para muchas personas esta aventura no fue otra cosa que una forma de promoción sobre las bondades de trabajar como repartidor o conductor de Uber. ¿Ustedes qué piensan, amigos? Y bueno, pasando al tema fuerte de esta ocasión, alguien allá en Dubái pagó 15 millones de dólares por una matrícula. Sí, escucharon bien. Pero ¿acaso la matrícula está bañada en oro y cubierta de diamantes? No, en realidad se trata de una matrícula común y corriente cuya única característica especial es que es la placa número 7 y con ello entendemos que es la séptima que se fabricó y otorgó a un auto en aquel país de Oriente. En realidad, la matrícula es la P7, pero debido al diseño de las matrículas locales allá en Dubái, visualmente se trata de una matrícula con solo el número 7 en el centro. Esta placa, esta matrícula, fue vendida en una subasta organizada por la familia real del Emirato y mostrada de una forma muy particular, en un cuadro y con impresionantes medidas de seguridad. La puja, como ya suponían los organizadores, se disparó. De hecho, era la matrícula con la que todos soñaban y la que el evento promocionó como la joya de la subasta. Se trata de un récord mundial para una matrícula, aunque el comprador quiso permanecer en el anonimato. Bueno, al menos va a permanecer en el anonimato momentáneamente, porque en cuanto salga a las calles de Dubái con su coche y esa matrícula, seguramente las fotos van a empezar a circular por las redes sociales como la pólvora. El dinero recaudado se destinará a una fundación del jeque Mohammed bin Rashid de lucha contra el hambre. El anterior récord, amigos, que data de 2008, es para una matrícula de Abu Dhabi. Entonces, en aquel momento, alguien pagó 14.2 millones de dólares por el lujo de lucir la matrícula número 1 en su coche. Para darnos una idea, más o menos, amigos, del costo de este pedazo de metal, con ese dinero podrías comprarte 4 Bugatti Chiron Super Sports. Bueno, son el tipo de cosas que solo pueden pasar en Dubái, donde por cierto es posible vender las matrículas entre particulares, mientras el Estado también se queda con algunas para, como ya supimos, subastarlas de forma periódica. Algo similar ocurre allá en Reino Unido, donde la famosa matrícula F1 está en venta por 16.5 millones de euros. Pero también en Australia, Hong Kong o Suiza, donde la matrícula va asociada casi de por vida a una persona y no a un coche en concreto, se han dado casos como estos. En todos esos países, cuanto más bajo es el o los números de la matrícula, más cara es. También hay que recordar en estos momentos, amigos, que en el estado australiano de Nueva Gales del Sur, alguien pagó 1.6 millones de dólares por la matrícula número 4. ¿Qué tal, Pero bueno, retomando el tema de esta nota, hay que recordar que el número 7 en la cultura árabe, como en muchas otras, está cargado de simbolismo. Por ejemplo, el primer capítulo del Corán cuenta con 7 versos y 7 son las vueltas a la Kaaba en la Meca que debe dar el peregrino, los peregrinos que acuden allá. Por lo anterior, no es raro que alguien haya pagado esa estratosférica cantidad por una placa con el número 7. Y con esta nota, amigos, yo me despido de esta emisión 22 de Autopodcast, el podcast oficial de Autoproyecto. Pero como siempre, no me quiero ir sin antes recordarles que visiten diariamente autoproyecto.com, el sitio automotriz de habla hispana más grande, importante e influyente, no solamente de Estados Unidos, sino de muchos países de habla hispana. Mi nombre es Marcos Buró y como siempre, nos vemos la próxima. Hasta pronto.